Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Y 30, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Durán, hasta las 2 en punto estoy aquí contigo emprendiendo esta hora y media de radio, los jueves dedicado más inclinados, nos inclinamos más por la cultura y también los jueves tenemos nuestra última media hora de 1:30 a 2 donde nos metemos en el mundo cofrade, en Córdoba penitente. En un instante nos adentramos en materia, vamos a tocar pues distintos temas. En un día donde tengo que felicitar a aquellas que celebran su onomástica, como por ejemplo Apolonia, también Ansberto, Marón, Miguel, Febres, Reinaldo, Sabino, Teliabo, así que felicidades. Ahora es momento de conocer el pronóstico del tiempo.
Buenas tardes, en Córdoba seguiremos con cielo poco nuboso, algún intervalo de nubes medias y altas y a últimas horas del día la nubosidad estará más presente, será más compacta en buena parte de la provincia. El viento sopla flojo del este, va a girar al sur y será más intenso al final del día. El viernes habrá cielos encapotados y precipitaciones ocasionales, cambia el tiempo. Esas lluvias serán más intensas y frecuentes al final del día. Las temperaturas mínimas subirán, las máximas bajarán, así que esta madrugada estaremos entre 3 y 6 grados de mínima en muchas localidades cordobesas. Las máximas se quedarán en 14 o 15 en la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir, en torno a 11 o 12 en la Subbética y en 10 en Los Pedroches y Sierra Morena. El viento del oeste girará al sur por la tarde.
Gracias a Centro Auditivo Frama conocemos que tal día como hoy, en otro momento de la historia, ocurrían cosas como las que te cuento. En el año 1905 se ordena la demolición por parte del Ayuntamiento el hospitalito de los ermitaños del desierto de Belén que tenía en la Puerta de Osario. Y en 1999, encierro de los jugadores del Córdoba bajo la presidencia de Manuel Oviedo Martínez por el impago de 3 pagas, así como las indemnizaciones a jugadores y entrenadores. En fin, lo que muchas veces se repite en esto del deporte, ¿verdad? Mirando a la prensa, a la escrita, encontramos en Diario Córdoba foto para los alumnos del Colegio Inmaculada de Pozo Blanco. El titular, el Ayuntamiento asume el reto de Córdoba como nudo logístico. En el Día de Córdoba, foto para la enseñanza concertada que se reivindica. El titular, Mupol denuncia una ocupación ilegítima del suelo de la comisaría. En fin, temas que siguen dando de qué hablar. En la digital, en cordopolis.es, un informe policial vincula a Sandokán con el polémico comisario Villarejo. En la voz de Córdoba.es, el Partido Popular reclama que las 3 fases de Marrubial se hagan a la vez. Y en CórdobaHoy.es, las universidades de Córdoba duplica el porcentaje de cátedra en los últimos 10 años. Pues esto es lo que encontramos en la prensa, en la escrita, también en la digital. Y como todos los días, también actualizamos la información y sabemos qué es lo que está siendo noticia en este jueves. Lo hacemos con Nati Gavira, como cada mañana aquí, en COPE.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Lo que está siendo noticia, lo cuenta así de bien Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Hemos conocido hoy que el servicio del 112, el servicio de emergencias sanitarias que disfrutamos los cordobeses, pues ha registrado un 4% más de llamadas a lo largo de este año 2016 que despedimos hace poco. Es el Día Europeo del 112. ¿Cuántas vidas se han salvado por una llamada, por marcar estos dígitos que además se pueden marcar desde cualquier punto de Europa? Hoy vamos a contar algunos datos más sobre el 112 y el servicio que presta a la ciudadanía. Los líderes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, José Manuel Mariscal, y también la concejal del Ayuntamiento, Alba Doblas, han informado de la recogida de firmas para nacionalizar las empresas eléctricas. Literalmente, dice José Manuel Mariscal, que nos roba un grupo de chorizos. Estas son las frases que emplea el que es diputado.
a que no nos roben más, no solamente cuando nos quitan y nos están robando las pensiones, nos están robando nuestros salarios, están robando nuestro desempleo, nos están robando nuestras casas y nos están robando cada mes, metiéndonos la mano en el bolsillo, una pandilla de chorizos que afortunadamente, y por eso nos alegramos, que haya sido admitida a trámite.
Bueno, pues así están las cosas. En la calle se van para, a la calle se van para seguir recogiendo firmas e intentar, a través de una reforma legislativa, que las empresas eléctricas sean nacionalizadas, sean intervenidas por el Estado. Y vamos a hablar de flamenco y vamos a hablar de moda flamenca, Fran, porque aunque falta todavía mucho para que florezca Córdoba, en el mes de mayo vemos auténticas obras de arte hecha vestido. Hay una diseñadora que se llama Elizabeth Pantojo. Ella ha confeccionado una colección absolutamente admirable. Cada uno de sus vestidos lleva el nombre de un patio cordobés. Es realmente fabulosa la colección que ha dado a conocer y que va a participar en el Salón de la Moda Flamenca de Córdoba, que se va a celebrar a partir del 24 de marzo en el Centro de Convenciones, en el Centro de Recepción de Visitantes de la ciudad en Córdoba. Bueno, pues Elizabeth dice que deberíamos valorar más lo nuestro, que deberíamos estar más pendiente de lo bueno que hacen otras ciudades a favor de su moda flamenca, y que desde luego en Córdoba hay un potencial y un nivel de creatividad enorme que no vemos.
Que le pongamos más entusiasmo y sepamos valorar lo que tenemos aquí, que hay mucho que valorar. Eso, Sevilla, cualquier cosa es todo para ellos, y nosotros aquí pues nos cuesta mucho más trabajo valorar lo que tenemos, que es mucho.
También hemos conocido las creaciones de Pepa Serrano. Ha habido unas instantáneas realmente memorables, porque la moda flamenca cordobesa tiene un empuje importante. Pepa Serrano dice que este es más o menos su estilo, algo que conoceremos de manera más profunda cuando llegue el Salón de Moda Flamenca.
El chalequito, que es muy como yo, que tiene así muy la tendencia clásico, porque veréis que el volante sigue siendo un vestido clásico, flamenco, muy, pero tradicional, pero a la misma vez le meto el doradito, que es un poco tendencia, el chaleco con los flecos. O sea, mezcla, pero nunca pierdo la feminidad.
Bueno, pues hemos visto algunas creaciones también de otro diseñador cordobés, que ha tenido el atrevimiento también de mezclar culturas, y de poner la moda flamenca en lo más alto. Bueno, pues seguiremos informando de estos y otros asuntos, porque la ronda de Marrubial también es objeto hoy de cierta distancia política entre el Partido Popular e Izquierda Unida, que asegura que la intervención de la muralla es inmediata, mientras que el Partido Popular presenta todas sus reservas acerca de la dinámica y el calendario que seguirá esta obra absolutamente necesaria para la capital cordobesa.
Pues gracias, Nati Gavira. A la 1 volvemos a actualizar la información, y a las 8:20 te recuerdo que tienes el informativo Mediodía, los 10 minutos donde resumimos todo lo que ocurre y está ocurriendo en la provincia de Córdoba. En un instante vamos a hablar de abogados, de jóvenes abogados, concretamente de la agrupación de abogados jóvenes, que hoy toma posesión además como nueva presidenta. Vamos a hablar con ella, será nada, en un instante aquí, en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Tienda Animal es la tienda de productos y accesorios preferida para tu mascota. Solo hasta el 12 de febrero, 15% de descuento en tus marcas favoritas. Criadores, Britap, Salvaje, TKP y Yes PH. Te esperamos en el Centro Comercial El Arcángel, en Córdoba. Tienda Animal. Entendemos a las mascotas. Promoción no acumulable a otras ofertas o promociones.
Hoy, dentro prácticamente de menos de una hora, va a tener lugar la toma de posesión de la nueva junta directiva de la agrupación de abogados jóvenes, y a estrena presidenta, que es Elena Díaz. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, poquitos minutos faltan para esa toma de posesión de la nueva junta directiva y el frente, nueva presidenta.
Exactamente.
Bueno, no sé si hay nervios, no hay nervios, o se tiene todo muy claro.
Las cosas están bastante claras. Obviamente es un reto importante, pero lo asumo con muchísima ilusión y con una capacidad para trabajar bastante importante junto con mi nuevo equipo.
Hay algunos oyentes se pueden preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual esos jóvenes abogados estáis dentro de esta agrupación?
Bueno, la intención de esta agrupación es luchar un poco por los derechos y defender los intereses del colectivo de jóvenes abogados. Digamos que el inicio profesional muchas veces es muy arduo, nos enfrentamos con problemas muy difíciles, que tanto económicos como de formación, incluso de apoyo moral, que creemos que esta agrupación puede fomentar, hacer un poco más fácil ese inicio profesional a estos jóvenes agrupados.
Los jóvenes abogados, siempre se habla que, bueno, que los jóvenes en cualquier apartado de la vida lo tienen más complicado. ¿Cómo lo tienen los jóvenes abogados? ¿Lo tenéis también difícil?
Sí. Además estamos en una época muy difícil. Hay muchísima competencia, el mercado actual es muy complicado y, bueno, los esfuerzos de los jóvenes abogados, al igual que los de los mayores, pero quizás en este caso con mayor implicación, tienen que ser muy importantes.
Como presidenta, ¿qué es lo que se plantea uno?
Bueno, en primer lugar, para mí es un reto, pero yo ya he sido parte de la Junta Directiva durante los dos años anteriores y mi intención es continuar con la labor que habíamos estado desarrollando durante estos dos años y ampliar, digamos, a las cosas que parece que no dieron tiempo, ¿no? Nuestra intención siempre es seguir luchando por la formación a unos precios asequibles, por dar una formación de calidad y dirigida explícitamente para los jóvenes. Y también tenemos una rama de dar presencia a los jóvenes abogados en medios, en la revista colegial, a través de nuestras redes sociales, para que poco a poco se abran un hueco en esta profesión.
Pues Elena Díaz, presidenta, nueva presidenta, con mucho conocimiento de lo que se está hablando, y presidenta, como bien indico, de la agrupación de abogados jóvenes. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Es la música de Alanis Morissette. Julian, pues con ella te cuento que en un instante de hablar de abogados vamos a hablar de cultura, de libro y uno que concretamente mañana se presenta en Córdoba. Vamos a hablar con su autor.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Promagri, fábrica de maquinaria agrícola e industrial en La Carlota. La más efectiva maquinaria para el campo. Fabricamos las mejores trituradoras del mercado y lo demostramos. Promagri, líderes de ventas en cajón recogedor de lienzos. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Visítenos. Promagri, producto 100% andaluz.
Este viernes a las 8 en punto, en Librería Luque, aquí en la capital, se presenta un libro, el libro de Óscar Hernández Campano. Lo presenta en Córdoba y se llama Cuando duermen los grillos. Le doy la bienvenida a Óscar. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un libro que, para aquellos que nos están escuchando y no tienen la oportunidad de haberlo tenido en la mano ni haberlo leído, pero con ese título de Cuando duermen los grillos, uno a priori no puede pensar ni de qué puede ir este libro.
Bueno, es una antología de relatos y Cuando duermen los grillos es un título que abraza o acoge a los 9 relatos que componen el libro. No se corresponde con ninguno de los relatos que hay en el libro. Y la explicación del título viene porque yo escribí la mayoría de los relatos que aparecen en esta antología durante las tardes de verano de hace un par de años, y claro, era una esas tardes tórridas de verano, que aquí en Córdoba las conocéis muy bien, donde no se mueve nada y no se oye nada. Entonces, buscando un título sugerente, recordaba que por la noche, cuando repasaba lo que había escrito, era cuando escuchaba a los grillos cantar. Entonces se me ocurrió que yo escribía Cuando duermen los grillos.
En este libro, ¿a qué invita? Porque imagino que reflexión hay mucha, ¿no?
Sí, invita sobre todo a a reflexionar sobre el alma humana, sobre la realidad de las personas. Yo creo que en los diferentes relatos hago un poco una disección de las personas, es lo que he hecho en toda mi literatura. Y sea un tema como, por ejemplo, el relato que abre la antología, que se llama Orgullosos, y que habla de unos ancianos que viven en una residencia, y uno de ellos, ya pues muy mayor, más de 80 años, decide declararse homosexual, decide salir del armario, y bueno, porque lo quiere hacer antes de que sea demasiado tarde, o quiere, vamos, poner la verdad por delante. Hay otro relato que se llama Marina, que habla, por ejemplo, de una indigente que fue, está basado en un hecho real, una indigente que fue asesinada, quemada viva en un cajero automático hace unos años en Barcelona, por unos adolescentes, pues por hacer, bueno, pues una macabra gracia, ¿no? Y yo, digamos, intento hacerle un homenaje a esta mujer. Así todos los relatos, la herencia, por ejemplo, es un estudio sobre la codicia, unos herederos, unos hijos que destruyen la casa buscando la herencia familiar ante la mirada impotente de la matriarca. Hay también un relato, digamos, una fábula ecologista sobre, digamos, la capacidad que tenemos las personas de destruir el medio ambiente, que es nuestra casa, a fin de cuentas. Y así una serie de relatos sobre ciencia ficción, futurista, también sobre los límites de la tecnología, etcétera, etcétera. Lo que intento en cada relato es analizar o estudiar o poner bajo el microscopio realidades de las personas, pero bueno, desde diferentes ópticas, ¿no? Y diferentes maneras narrativas, sea en tercera persona, en primera persona, sea un monólogo, etcétera.
Pues este viernes a las 8 en Librería Luque, Óscar Hernández va a estar allí presentando este libro, Cuando duermen los grillos, esta otra obra tuya.
Sí, porque además hablaremos de mis novelas El guardián de los secretos y El viaje de Marcos. Y en fin, pues es un placer estar en Córdoba y acompañar y sentirme acompañado por los cordobeses, y siempre hablando de libros y en un entorno tan bonito.
Óscar, gracias.
Muchas gracias.
Vamos llegando a final de semana y concretamente mañana viernes la propia Universidad Loyola Andalucía va a hacer entrega de unos premios. Lo vamos a contar en un instante, y unos premios que dan paso a, bueno, pues a ese arte que pueden tener los más jóvenes que aún están por descubrir.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado. Mercado de las plantas en el Mercado Victoria. Especial San Valentín. Gran variedad de plantas y flores para regalar o para regalarte. 12 de febrero, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en mercadovictoria.com.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
La Universidad de Loyola Andalucía va a entregar los premios del primer certamen de relato corto Córdoba Milenaria en el Palacio Episcopal este viernes a las 8:30 de la tarde. Nos ponemos en comunicación con Emma Camarero, que es profesora y directora del Servicio de Cultura de la Universidad de Loyola Andalucía. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta es parte del programa cultural Córdoba para ti, organizado por el Museo Diocesano de Córdoba, y donde, bueno, pues el Servicio de Cultura de la propia Universidad de Loyola Andalucía ya lo convocó en el mes de octubre del 2016. No sé si estoy equivocado en algún dato, Emma.
No, nada, todos los datos son correctos. En octubre del 2016, la directora del Museo Diocesano, María José Muñoz, a la que tengo que agradecer que contara con nosotros, con la Universidad de Loyola, para esta iniciativa, nos pidió que de alguna manera colaboráramos con la iniciativa Córdoba para ti. Y bueno, se nos ocurrió que la mejor manera, además de vincular la universidad a la formación y la excelencia, era crear un certamen de relato corto para jóvenes cuyo tema fuera Córdoba Milenaria. Con esa idea empezamos a trabajar con ellos y nos llegaron pues cerca de alrededor de 15 relatos de todo el mundo, y nuestro jurado pues se ha dedicado a elegir a los 3 finalistas, que serán los que este viernes pues reciban. Ellos no saben, evidentemente todavía no sabemos quién es el ganador de este certamen, de este primer certamen, pero este viernes será cuando se dé a conocer su nombre.
Un certamen dirigido a los jóvenes, que seguro que el objetivo es demostrar, ¿no?, que hay talento detrás.
Claro, yo creo que además a Córdoba en concreto le faltaba algún tipo de certamen de estas características, ¿no? Nosotros además hemos podido contar en esta ocasión, y esperamos que para las próximas se impliquen aún más, con la Fundación Fernando Lara, con Planeta, que es la que va a entregar un lote de libros al ganador del certamen, y queremos que cada vez esto se termine convirtiendo, vista la buena acogida que ha tenido esta primera edición, en un evento anual que la ciudad de Córdoba lo tenga presente, y que dentro de unos años, como siempre ocurre con estos certámenes cuando van cogiendo un pozo, pues se convierta en un referente literario para la ciudad y para el resto, no solo de España, sino internacional, porque como ya digo, nos han llegado textos desde el otro lado del Atlántico.
¿Unos textos de temáticas diversas?
Sí, con Córdoba de fondo, o con Córdoba como protagonista, pero Córdoba puede tener muchas visiones, es un prisma desde cualquier punto de vista, desde los personajes a la propia ciudad, a la propia trama, ¿no? Nos han llegado textos muy diversos, lo cual ha sido algo dificultoso para el propio jurado, tener que decidirse por los 3 de mayor calidad, y yo creo que lo han hecho muy bien. Hay que tener en cuenta que en el jurado hay gente de mucho peso en el mundo de la literatura, como el escritor Fernando Iwasaki, la editora Rosa García Perea, o el propio compañero José María Martín de Cadena Ser, ¿no?, que también escribe. Y yo creo que entre los que conocen bien a la ciudad, lo que puede dar de sí la ciudad, y aquellos que se han acercado a ella como jurado por primera vez, pues yo creo que el resultado es muy, muy atractivo.
Tan atractivo que incluso en este viernes, en esta entrega de premios, se va a hacer de manera especial, habrá algo, ¿no?
Sí, la idea, nosotros queríamos que fuera precisamente por eso, algo especial, sobre todo para los finalistas. Entonces, el plato fuerte, además de esta entrega de premios, va a ser la lectura musicalizada de un fragmento de precisamente del texto ganador, que además correrá a cargo la voz de Óscar Gómez, Premio Andalucía de Periodismo Radiofónico, y que se ha prestado amablemente a precisamente poner la voz, y Pablo Salido, que será quien va a poner la música para leer ese pequeño fragmento, que yo creo que es una manera muy atractiva de dar a conocer un texto.
Pues Emma Camarero, profesora, y bueno, pues además vinculada, ¿no?, a este proyecto desde el Servicio de Cultura de la propia Universidad de Loyola Andalucía, que vaya muy bien esta primera entrega de premios de este primer certamen de relato corto, que se llama así Córdoba Milenaria, y va a tener lugar en el Palacio Episcopal. Muchas gracias, Emma.
Muchas gracias. Invitamos a todos los cordobeses a que nos acompañen y a que disfruten de la buena literatura y de la buena música este viernes.
Música de literatura deporte. Toni Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes.
Cosas bonitas, buenas que contar del Córdoba Club de Fútbol, o mejor ni pregunto.
Bueno, cosas buenas no hay que contar, hay que contar lo que hay, que es, pasa por esa lesión, qué bonita la música que me dejas de fondo, es muy, muy relajante, en contraste con lo que voy a decir ahora.
A contar.
Bueno, pues que Vigimine, después del porrazo que se dio con su vehículo, por cierto, porrazo que ya saben, si son aficionados del Córdoba, se lo dio conduciendo bajo los efectos del alcohol, y bueno, y en unas circunstancias pues tal. Bueno, pues después de ese porrazo, está de baja indefinida porque sufre una protusión discal lumbar postraumática, así como un gran hematoma en la región lumbar que ocupa el canal medular.
Vamos, contado sí, parece que Estela, no sé si será mucho o no, pero...
Bueno, hablando con gente que sabe del tema, es un gran moratón. Básicamente, de hecho, debido a ese gran hematoma barra moratón, es por lo que, según se nos cuenta desde el club, el futbolista va a estar unas cuantas semanas fuera de los terrenos de juego. Que eso pueda también conllevar que haya sido apartado de la disciplina de la plantilla cordobesista durante esas semanas, pues también cabría, ¿no?, la posibilidad.
Como castigo, ¿no?
Quizá. En cualquier caso, ese hematoma es lo que va a impedir a Vigimine estar en el partido del próximo domingo a las 12 del mediodía ante la Sociedad Deportiva Huesca. Partido importante, partido para el cual hoy se han ejercitado Carrión y sus chicos a puerta cerrada, también lo harán mañana, que será cuando comparecerá el técnico cordobesista, que podrá explicarnos, bueno, pues su parecer sobre el tema Vigimine y sobre la situación del equipo, un equipo que será defendido por su afición, pero la afición se movilizará, como ya se sabe, desde las 11 de la mañana, un montón de colectivos, brigadas blanquiverdes, incondicionales, la agrupación de peñas y determinadas peñas de la propia federación que se ha manifestado en contra de esta decisión, como por ejemplo Sentimiento Blanquiverde o Frente Penitente, van a estar en la puerta cero del estadio para protestar por la situación en la que se encuentra el Córdoba. Está en una posición muy delicada. De hecho, hoy sacaba el diario ABC una información en la que se decía que el Córdoba lleva haciendo números de descenso desde la jornada quinta. Es decir, hasta la 10, hasta la 15, hasta la 20, y en este último tramo, pues el Córdoba siempre ha hecho números de descenso. Le salva el buen comienzo, y que, aunque parezca raro, llegó un momento en el que llegamos a ir segundos en esta misma temporada. Así que bueno, así está el panorama, que para colmo, bueno, tiene un punto a favor y un punto en contra mirando hacia atrás, porque el horario de las 12 tradicionalmente se le da muy mal al Córdoba. De hecho, lleva 14 partidos en los que no ha sido capaz de ganar jugando a las 12, con unas cifras malísimas, 4 empates y 10 derrotas, que se dice pronto, la última en Oviedo el año pasado, que perdió 1-0 sin merecerlo. Eso es lo malo. Lo bueno, que el Huesca aquí no ha cosechado ninguna victoria en todas sus visitas. De hecho, aquí empezó a perder un ascenso en el año 2007, que perdió 2-0, en un partido marcaron Pierini y Guzmán, y también perdió una eliminatoria de Copa, que empató a 1, aunque también es cierto que el año pasado empató a 1 el Huesca aquí en el Arcángel, con un gol en los últimos minutos de Darwin Machis. Así que bueno, el que lo quiera ver como datos para la esperanza los tiene, el que quiera ver la botella medio vacía, pues también. En el fútbol, afortunadamente, desgraciadamente, hay muchas lecturas, aunque la única cruda realidad, y eso no lo puede negar nadie, es que el partido del domingo tiene un carácter de final, de ultimátum para Luis Carrión, y sobre todo de final para un equipo que, de perder, probablemente se meterían puestos de descenso a Segunda División B, y estamos hablando de entrar en esa zona caliente en el último tercio ya de la competición.
Pues Toni Cruz, gracias. Más deporte a las 3:25, toda la información deportiva ahí a esa hora y aquí en COPE. Gracias, Toni.
Hasta luego.
Camino de la una, señales horarias, actualizamos lo que está siendo noticia en el mundo aquí en la COPE. Y nosotros en un instante, como todos los jueves, te contamos las películas que llegan a la gran pantalla de Unión Cine Ciudad para este fin de semana, pero también tenemos otras cosas preparadas, como por ejemplo una conferencia que va a tener lugar hoy, esta tarde, a cargo de Matilde Cabello. Bueno, pues todo esto preparado a partir de la una, ni te muevas, aquí, en tu COPE.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues después de conocer lo que está siendo noticia en el mundo, también buscamos lo que está siendo noticia en la provincia de Córdoba. Nati Gavira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Deberíamos hablar de noticias y no de pasado en este espacio del Mediodía COPE, Fran, pero a veces la realidad se impone y si ayer, recuerda, hablábamos del plan estratégico de la ciudad, un plan que ha sido encargado por el ayuntamiento y del que ayer se conocían sus principales conclusiones, pues estamos hablando de lo mismo que hablaba ya el exalcalde Herminio Trigo en el año 85. Así lo han denunciado en el Partido Popular. Este es un estudio que revela que el aeropuerto de Córdoba en sus condiciones actuales no tiene funcionalidad, no tiene capacidad para hacer de Córdoba un lugar de intercambio estratégico. El caso es que dice el estudio que vamos tarde, que no somos visibles, dice casi todo son datos negativos, pero que podemos llegar a ser un nudo de conexiones, que ya lo somos, y tener en eso pues un reflejo estratégico de desarrollo. El caso es que este estudio ha costado 18.000 euros, que es el mismo estudio, básicamente, que hizo Herminio Trigo, Rosa Aguilar y ahora Isabel Ambrosio. Lo ha denunciado de esta manera José María Bellido, que es el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Nadie asuma responsabilidades de los 18.000 euros que se han gastado para nada. Porque lo que nos ha venido a decir, después de ver que el aeropuerto no soporta por sí solo ese estudio y no soporta por sí solo el Córdoba como ciudad logística, ese futuro de Córdoba como ciudad logística, no lo soporta el aeropuerto, y lo que se nos viene a decir en ese estudio es lo que todos ya sabemos, que Córdoba tiene potencialidades como ciudad por su ubicación, por sus conexiones, como ciudad logística. Pero es que de eso, y ahora lo van a tener ustedes a disposición, este es el primer plan estratégico de Herminio Trigo.
Herminio Trigo, decíamos, también de Rosa Aguilar y ahora de Isabel Ambrosio. Bueno, pues estas son las cosas que pasan en Córdoba. Algunas veces hablar de actualidad es de verdad un desafío, pero sí son datos actuales los que vamos a contar ahora. Ha crecido en un 4% el número de llamadas al servicio de emergencias sanitarias 112, servicio que ha salvado muchas vidas, que lo seguirá haciendo y que además cuenta con la confianza de los usuarios al punto de ver subir esta incidencia de llamadas al 112. En total son más de, aquí tenemos el dato, de 38.000 las llamadas que se hacen a lo largo de este 2016, del pasado 2016, en concreto 38.354. 2.830 han sido accidentes de circulación y 18.000 han sido por causas sanitarias. La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafi Crespín, no ha querido dejar pasar la ocasión de reconocer la labor también de los niños. Son muchos de ellos los que conocen cómo se trabaja en el servicio de emergencia 112, saben usar el teléfono y gracias a ellos muchas vidas se han salvado. Escuchamos a Rafi Crespín.
Es colaborar, ayudar y dirigido a la infancia, a los niños y las niñas, ¿no? Que son los que en un momento dado se pueden ver en cualquier sitio de peligro y es en los que más hay que insistir que recuerden siempre el 112 como el teléfono de emergencia para llamar y poder ayudarse a sí mismo o ayudar, en este caso, a gente que tengan a su alrededor.
La actividad a lo largo del año registra importantes picos en los meses de verano, que se caracterizan por la movilidad, por las vacaciones y el aumento de actividades al aire libre. De este modo, el mes con más intervenciones ha sido el mes de agosto, con 3.557, seguido con una cifra muy, muy similar en el mes de julio, con 3.529 intervenciones. Nos vamos a poner flamencos porque el Salón de la Moda Flamenca de Córdoba está preparándose. El 24 de marzo abre sus puertas en el Centro de Recepción de Visitantes. Hoy hemos tenido la ocasión de hablar con dos diseñadoras de Córdoba. Elizabeth Pantojo pide un poco de reconocimiento a lo que aquí se hace, no estar siempre mirando hacia afuera, porque lo de fuera, lo nuestro, no es tan diferente. Hay un nivel de excelencia importante y ella pide un poco de reconocimiento, un poco quizás de orgullo por saber que nuestra moda flamenca, la moda cordobesa, es también muy importante. Ha sido la autora de una colección de trajes de flamenca absolutamente asombrosa que tiene cada una de ellas el nombre de un patio cordobés. Hemos conocido el modelo Oribe y de verdad, Frank, que es precioso. Vamos a escuchar a Elizabeth.
Que le pongamos más entusiasmo y sepamos valorar lo que tenemos aquí, que hay mucho que valorar. Eso, Sevilla, cualquier cosa es todo para ellos, y nosotros aquí pues nos cuesta mucho más trabajo valorar lo que tenemos.
Bueno, pues el 24 de marzo, Salón de la Moda Flamenca en el Centro de Recepción de Visitantes.
Gracias, Nati Gavira, a las 2:20. Toda la información de lo que está ocurriendo en Córdoba, todo lo que está siendo noticia, te lo contamos en el informativo Mediodía, 2:20. Lo dicho, ahora sí que nosotros en Mediodía Cope, como todos los jueves, nos adentramos en el mundo del cine. Vamos a conocer las películas que llegan. Será nada en un instante.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
No.
Momento de conocer cuáles son las películas que se acercan a la gran pantalla. Cada semana nos lo cuenta Narci Gómez. Narci, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Fran. Vamos a empezar a comentar los estrenos que tenemos esta semana, que la verdad es que son muy poquitos. Yo creo que es la semana que menos estrenos ha habido en todo el tiempo que llevo colaborando con COPE. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya buenos estrenos. Poquitos, pero de calidad. Así que comenzamos.
Preguntas por la...
Pero bueno, vamos a comenzar, Fran, ya sabes que a mí me gusta empezar de menos a más. Vamos a comenzar por el estreno más flojillo de la semana, que, bueno, es una película de miedo que se llama Rings, es una secuela de una anterior película, una película de terror, como digo, un thriller sobrenatural sobre fantasmas. Y bueno, pues se cuenta la historia de una chica que, bueno, pues se mete en un pequeño lío, porque, bueno, está preocupada por su novio. Él decide explorar un mundo, una cultura oscura, y ella dice, bueno, no, esto a mi novio le va a pasar algo, voy a intentar sacrificarme yo antes y ver qué pasa. Y a partir de ahí, pues descubre algo horrible, una película que está dentro de otra película y que nadie ha visto antes, y que se supone que si la ves, a los 7 días mueres. Entonces, bueno, es una cinta, digo, la sinopsis ya no tiene mucho interés, pero sí que es verdad que, bueno, al ser una secuela de una anterior película que estaba protagonizada por Naomi Watts, pues tener tirón por esa parte. Pero la película, según dice la crítica, no está ni bien hecha, ni da miedo, ni nada. Entonces, bueno, yo creo que ¿para quién puede ser esta película este fin de semana? Pues para la gente que huye del resto de la cartelera, es decir, de las películas que están nominadas a Oscar, que han ganado Goya y todo ese tipo de cosas. Pero poquito más, porque ya digo que ni siquiera para los amantes del terror. Rings.
Has abierto una puerta y ahora nadie está a salvo.
Y continuamos con, no con una secuela, sino con un spin-off de la Lego película. En esta ocasión se llama Batman, la Lego película. Y bueno, pues es una película de animación para toda la familia, es una comedia que tiene también aventura, porque claro, el superhéroe, pues basada en el cómic Batman, pues ya sabemos que va a tener acción al menos. El protagonista obviamente es Batman y cuenta la historia de cómo tiene que salvar pues a Gotham, la ciudad de Gotham, de el Joker, que ya conocemos todos a este villano. La película está muy bien llevada, sobre todo por eso, porque tiene está muy bien realizada, la acción es muy expresiva, es una sátira, ¿no?, de Batman. Y bueno, pues yo creo que es interesante no solo para pequeños, sino también para mayores. Yo creo que es el que uno se lo pasa bien viendo esta película y sobre todo, bueno, pues con esta nueva visión adaptada a lo que es el mundo Lego. Batman, la Lego película.
Bruce Wayne vive en el ático de Batman.
¡Wow! ¿Voy a tener un traje?
No toques eso.
El mariachi.
Me gusta ese.
Es un atentado a la cultura.
Terror nocturno.
¿Esto qué tal?
El rey del glam.
Innegociable.
Espera, ¿ese cuál es? Me encanta. El único problema es que estos pantalones me quedan muy ajustados. Tengo una idea. ¡Striptease! ¡Mucho mejor! Ahora me siento libre, me puedo mover. ¡Venga, Batman, lo vamos a romper!
Ahora mismo solo puedo mirarte a los ojos. ¿Estás listo para seguir a Batman y de paso empaparte de la vida?
Sí, claro, pero primero, ¿dónde está el cinturón?
La primera lección es... La vida no te da cinturones de seguridad.
Y desde Italia nos llega una película que se llama Felices Sueños. Es una película que ha tenido muy buenas críticas, dirigida por Marco Bellocchio, y está inspirada en una novela de Massimo Gramellini. Bueno, el cine italiano tiene algo especial, completamente diferente al cine estadounidense, y cuenta la historia pues de un niño que durante su niñez su madre muere. Entonces, bueno, él lo pasa muy mal, no quiere aceptar esta muerte, aunque, bueno, a él le dicen que su madre está en el cielo y demás, pero él no lo acepta muy bien. Y la película se centra sobre todo en, bueno, años después, cuando él ya es un hombre que se ha convertido en un periodista, que ha estado en Sarajevo. Empieza a tener ataques de pánico. Entonces, como digamos que es un viaje interior hacia este personaje, hacia esos ataques. Hay una médico que le intenta ayudar a pasar ese trauma, y tiene que enfrentarse a esas heridas del pasado. Es una película, como digo, muy lírica, que habla incluso de lo sobrenatural. Rompe completamente con los relatos clásicos y yo creo que es una de las más interesantes. Estuvo en el Festival de Cine de Gijón a concurso, y la verdad es que, bueno, pues la crítica, tanto la crítica como el público, ha sido bastante benevolente con esta cinta. Así que, bueno, pues para amantes de historias un poco más complicadas y más complejas, felices sueños.
Tu mentira es inofensiva para los que la escuchan, pero no para ti.
Si vuelve a sentirse mal, llame a un amigo.
Puede ser usted esa persona.
Yo creo que de la película, digamos, más comercial de la semana, que seguramente hay mucha gente que la está esperando, que no es otra que 50 sombras más oscuras. Esa película basada en las novelas de 50 sombras de Grey, es la secuela, obviamente, de esta primera parte. Y bueno, pues vuelven Dakota Johnson y Jamie Dornan a contarnos la historia de Christian Grey y de Anastasia. En esa relación de amor-odio, de confusión, de rabia entre ambos, en esta ocasión pues Anastasia nos muestra pues esos sentimientos confrontados y bueno, pues intentando descubrir los secretos que esconde Christian Grey. La película, bueno, pues como digo, es la secuela de la anterior, sigue contando un poco lo mismo. Es una película, pues un drama con tintes románticos, también erótico, porque ya sabemos de qué va esta novela, y bueno, pues sobre todo para amantes de la saga, pero yo creo que para poca gente más. 50 sombras más oscuras.
¿Piensas quedarte ahí embobado?
Sí. Tu novio tiene cierta reputación. ¿Quieres ser una mantenida? Te respete.
¿Crees que eres la primera mujer que ha intentado salvarlo?
Y acabamos con la propuesta que yo creo que es la más interesante de la semana, que, bueno, no es otra que Moonlight, una película que tiene muchísimos premios, que está nominada a 8 premios Oscar, incluida Mejor Película y Mejor Director. Y bueno, Moonlight nos cuenta la historia de un joven afroamericano que, bueno, no ha tenido ni una infancia fácil, ni una adolescencia, ni siquiera una madurez fácil. Vive en una zona conflictiva de Miami, y nos cuenta la historia desde su infancia hasta su madurez, a todo lo que se tiene que enfrentar, cómo empieza a descubrirse a sí mismo, el amor en su vida. Es una película que es muy tierna, pero a la vez muy dura, porque, bueno, nos habla de homosexualidad, de drogas, y bueno, pues sobre todo está muy bien interpretada y muy bien contada. Es una película que te hace sentir. No sales del cine diciendo ¿qué me está contando?, sino que realmente te preocupas por el personaje. Quieres saber más de él, te identificas. Y bueno, es una película de esas que yo siempre digo, bueno, hay películas que no te las pueden contar, hay que ir al cine a verlas. Bueno, pues yo creo que Moonlight es una de esas películas, así que bueno, pues creo que es la propuesta más interesante de esta semana, y bueno, pues te la recomiendo a ti y se la recomiendo a toda nuestra audiencia.
Moonlight. Quiero acordarme de aquello, de olvidar esa época.
Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti.
¿Qué te pasa?
Estoy bien.
No, sé cuándo estás bien y ahora no lo estás.
¿Te acuerdas de la última vez que te vi?
Y esto ha sido todos los estrenos por hoy, Fran. Bueno, recordemos además que el fin de semana pasado se entregaron los premios Goya, con lo cual también probablemente podamos volver a ver películas que ya están retiradas de cartel, como Tarde para la ira, que fue la gran ganadora, Un monstruo viene a verme, que también se llevó bastantes premios, incluso Julieta, por la que Emma Suárez ganó el Goya a la mejor actriz. Así que, como siempre, la semana que viene volvemos con más estrenos y mientras tanto nos vemos en el cine. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
CajaSur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
CajaSur, ahora.
Mediodía.
Esta tarde, a las 7:30, la poeta, escritora y periodista Matilde Cabello va a ofrecer una conferencia que lleva por título Cordobeses destacados en la historia, vidas silenciadas, dentro del ciclo Cajasol suma y sigue por Córdoba. Será la sede de la Fundación Cajasol, en Ronda de los Tejares, aquí en la capital, y luego también tiene otra cita que ahora también nos lo va a contar la propia Matilde Cabello. Matilde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me alegro de saludarla, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, Matilde, un título de esta conferencia de hoy, como indico, a las 7:30, con ese título de Cordobeses destacados en la historia, vidas silenciadas, ¿por qué ese título?
Pues porque realmente es así, vidas silenciadas, voces silenciadas. En principio da la sensación, son cordobeses y bueno, cordobeses y cordobesas, que a lo largo del tiempo han sido muy importantes a nivel incluso nacional e internacional, pero por razones históricas y sociales, o simplemente por olvido, porque queremos mucho a esta ciudad, pero sabemos que es muy olvidadita a veces, pues la gente normalmente fuera del ámbito, incluso ni dentro de la universidad, se les conoce o se les ha reconocido. Hablas de ellos, pronuncias su nombre y nadie sabe la importancia que ha tenido. Entonces, bueno, pues se trata un poco de rescatar, que ya es la intención, que desde el 2008 al 2013 ya estaba en aquellas páginas del Día de Córdoba, aquella biografía, y la intención es esa, darlos a conocer, saber quiénes son, ¿no? Ya algunos de ellos, a partir de la publicación, pues han merecido incluso manuales y trabajos de investigación, pero son tanto personajes populares cuanto personajes destacados que bueno, los cordobeses se los nombran, y luego hay otras ciudades que como grandes hombres que han sido y grandes mujeres, pues se han apropiado de ellos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, te puedo hablar del Hernán Ruiz, que hizo el Parlamento, fue el artífice del Parlamento de la Junta de Andalucía, y bueno, pues supongo que si hubiera nacido en Sevilla, todo el mundo diría quién hizo el Parlamento, pero a los cordobeses generalmente no se les reivindica, no reivindicamos a la gente importante que ha habido aquí. Entonces, bueno, se trata de hablar del último siglo, desde desde el siglo XIX al XX, ¿no? Es un pequeño, es una pequeña muestra que se publicó en Gentes de Luz el año pasado, y se trata de darlos a conocer, que es que aquí tenemos gente tan destacadísima como Diego de Alvear, que bueno, que a todo el mundo le suena, pero es que es cordobés. O tenemos aquí, hemos tenido hasta hace poco al abogado que consiguió que Andalucía entrara por la vía de las comunidades autónomas históricas, y eso se produce en toda Andalucía después de la polémica votación gracias a un hombre que se llamaba Filomeno Aparicio, por ejemplo, la mezzosoprano de la Perla, ese mítico edificio, ¿no? La importancia que tuvo en algunas de las construcciones de los edificios modernistas de Córdoba, la primera colonia de niños enfermos a Torremolinos, ese vínculo que hay en Málaga con Torremolinos, pues parte de eso, o todo, se debe a la mujer esta, ¿no? A la de la Perla. Entonces son personajes que han hecho cosas destacadísimas. Tenemos a Manuel Ruiz Maya, el gran científico y psiquiatra, que este hombre, su manual se ha estado leyendo durante todo, desde el veintitanto, su manual de penal y civil, que daba conferencias fuera de España, que entonces son personajes que han sido muy destacados, y sin embargo pues están ahí en el silencio.
Matilde, ¿por qué crees que ese silencio de personajes tan importantes para Córdoba?
Bueno, mira, en algunos momentos quizás desidia, pero cuando empiezas a... Yo siempre culpaba la desidia, pero cuando empiezas a ver que suele haber una coincidencia, ¿no? Y es que la mayoría de ellos, al final, cuando vas analizando todas las vidas, te das cuenta de que no han sido personas, digamos, fieles. La palabra fieles, sí leales a sus principios, pero no fieles a los distintos regímenes en los que les ha tocado vivir, ¿no? Luego también hay otro componente, que muchos de ellos son personas que se han dedicado más, como don Manuel Ocaña, el arabista, que se han dedicado más a la investigación, a su trabajo, a su estudio, a su labor, que a, bueno, pues aparecer ya en los medios de la época y a lucirse, ¿no? Este lucimiento que ahora en Facebook y con las redes sociales está ya desbordado, pues también es importante saber moverse, ¿no? Entonces son personas que se han dedicado más a su labor, y entonces pues incluso muchos de ellos se han dedicado a hacer el trabajo, y luego otros se han lucido a costa de ellos, ¿no? Y de sus trabajos. Entonces ahí hay muchos componentes. En algunos de ellos, pues evidentemente, si hablamos de don Manuel Ruiz Maya, este hombre desapareció, lo mataron en el 36, y evidentemente su labor se silenció. Pero vamos, fue director general de prisiones, la cárcel de Córdoba se le debe a él, el primer hospital, no para locos, sino para enfermos mentales, se debe a él. La ley que tenemos ahora de simente o agravante por enajenación mental se le debe a él. Pero claro, luego sucede, hay cambios políticos y ahí ya pues se silencian. Luego, bueno, pues hay gente como Dionisio Alcalá Galiano, que no te explicas cómo es posible que Córdoba no le tenga un monumento al lado del gran capitán, ¿no? Porque este hombre, la tan traída y llevada la no toma de España total en San Fernando, o sea, acuérdate de aquel lema, San Fernando era una isla, el hecho de que los franceses no llegaran a tomar totalmente la península se debe a él, a su estrategia naval en el puente de Zuazo, en Cádiz. Entonces son personajes que han quedado en la historia, muchos de ellos, y bueno, alguna jornada a nivel científico, pero realmente el pueblo pues no tiene conocimiento de la grandeza de estos hombres y de la importancia que han tenido.
Matilde Cabello, poeta, escritora y periodista. Matilde, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, hablando de cosas interesantes y sobre todo de descubrir cosas que han pasado y que se olvidan.
Se olvidan. La memoria es muy flaca, pero hay que engordarla. hay que engordarla, que está bastante anoréxica, ¿no? Entonces eso no es bueno nunca.
Pues después de Matilde Caballo es momento de adentrarnos en nuestro espacio de todos los jueves, donde nos adentramos en el mundo cofrade, Córdoba Penitente. José Juan Jiménez Hueto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Fran.
Le veo muy bien rodeado, muy bien acompañado.
Como siempre, ¿no? Pero lo malo está que el resfriado continúa, ¿eh?
Bueno, eso le estás cogiendo un cariño especial,
¿eh? Especialísimo, vamos.
Tan especial como lo que tenéis preparado para hoy.
Pues la verdad es que vamos a seguir abundando sobre la cuestión de la segunda puerta. Vamos a escuchar también, pues todo aquello que nos dijo el señor concejal de urbanismo, don Pedro García, la semana pasada, que por cierto ya, bueno, se le ha pasado una fecha, ¿no? Todavía le queda una bola más, ¿verdad? Que era el día 15. Y bueno, pues vamos a contar con la presencia de don Luis Martín, del Grupo del Partido Popular, que ayer celebraron una comisión y ayer volvieron a preguntarle al señor Pedro García sobre la licencia de esa segunda puerta. Queremos saber un poco, contar también ese cuál ha sido ese proceso y en dónde estamos y que por qué esto se dilata y por qué esta pesadumbre de verdad y esta hartura a la que están sometiendo a las hermandades de cofradías.
Es posible que todo sea mucho más sencillo, pero el que no lo lleve el día a día se cree que esto es todo un mundo, porque llevamos hablando de esto no sé cuánto tiempo, ¿eh?
Bueno, es que esto llevamos mucho tiempo, muchas reuniones de arquitectos técnicos, de verdad, es que no lo entiendo. Para mí es incomprensible lo que está ocurriendo con la licencia. Es que aquí, para muchos gobernantes, todo aquello que huele a incienso, de verdad, le parece que le sale salpullido.
Pues vamos a adentrarnos ahora en esa editorial, hoy, dedicada a esa reunión de la agrupación de cofradías, y ganemos.
Hoy nos hemos levantado con la información sobre el encuentro que ayer noche mantuvieron el grupo de Ganemos con la agrupación de hermandades y cofradías. Según los compañeros del diario Córdoba, los miembros de la agrupación, dentro de un clima de cordialidad, dejaron bien claro a esta formación política su malestar por las reiteradas manifestaciones en contra de la actividad cofrade. Quizás lo que más me preocupa es que con los cofrades, que a lo largo de esta mañana he ido hablando y comentando en la reunión de anoche, resalten con satisfacción el interés mostrado por la formación morada con respecto a la actividad cultural y social de las hermandades y cofradías. Nuevamente, desde mi punto de vista, corremos el peligro de caer bajo los tentáculos de aquellos que aspiran a convertir la Semana Santa en una manifestación cultural más y desproveerla de su esencia e identidad, que es, no cabe duda, una manifestación de fe. Y de otro lado, ayer el ínclito concejal de urbanismo agotó una de las fechas posibles en las que en este programa se comprometió de cara a la firma de la licencia para la apertura de la segunda puerta. Hoy el diario ABC Córdoba, el diario amigo de esta casa, con ironía deja patente la viñeta de Vic. Nos queda esperar al día 15. Confesemos, o confiemos mejor dicho, que la pertinaz actitud de dilatar y poner piedras en el camino no lleven al extremo esta ilógica e incomprensible situación en la que no quede margen de maniobra ni al cabildo ni a la agrupación de hermandades, como ya el concejal de urbanismo bien se encargó de filtrar a otro medio no tan amigo de esta casa. Está visto que esa es la estrategia, dilatar, definitiva. Tocar la nariz a los cofrades y a todo lo que huela a incienso.
Pues ahí queda esa editorial. Ahora entramos en el tiempo de opinión.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues ya en el tiempo de opinión, querido Manuel Martínez Lagares, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos?
Bueno, pues efectivamente el tiempo de opinión es para hablar de lo que tú muy bien has expresado en ese editorial, en eso de vamos a seguir hasta que las cosas revienten a ser posible. Lo que no saben es la paciencia que tenemos los cofrades para estas cosas,
¿no? Bueno, aquí lo que no se acaban de enterar nadie es que en la iglesia no existen los tiempos. Claro, para Dios el tiempo, bueno, pues ya habrá, ya bueno, si no hay segunda puerta ahora, pues bueno, usted, pues seguiremos habrá. Haciendo la carrera oficial con más inconvenientes.
Pero vale, seguiremos, saliendo,
pero seguiremos haciéndola y saliendo a la calle. Bueno, ¿cómo van los bolígrafos? Y saludamos aquí al querido amigo Joaquín de Velasco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues seguimos teniendo bolígrafos y me temo que vamos a tener que mandarlo durante un tiempo más. Yo esperaba que ayer fuera el último y se ve que no.
Sé que el señor Pedro García no tiene mucha ganas de abrir la puerta, la celosía. Mira que estaba aquí la semana, hace dos semanas, ahí muy dicharachero, muy competente, de broma, de risas con nosotros. Y además diciendo que sí, hombre, que sí, que esto está hecho, que esto está ya. Pero bueno, todavía no hemos visto el papelito.
Se ve que no, se ve que la burocracia de la Gerencia Municipal de Urbanismo es mastodóntica, es... jurásica y no soluciona las cosas con un correo electrónico, sino que tiene que llevar el papelito con el sello y con la firma.
Bueno, van en procesión de un sitio a otro.
Sí, con cruz de guía, con ciriales, con acólito.
Bueno, la civilización egipcia terminó cuando a las pirámides empezaron a pedir la licencia a la Gerencia de Urbanismo del Cairo. O sea que aquello terminó para siempre y nunca más hubo una construcción en Egipto tan importante.
Pues bueno, pues para hablar de esa licencia también, pues alguien que conoce de muy primerísima mano todo el proceso, que es nuestro querido amigo cofrade Luis Martín Luna. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él ha sido, bueno, en el mandato anterior fue el cuarto teniente alcalde y delegado de Urbanismo y Vivienda y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vincorce y también de Procórdoba. Luego en el ámbito cofrade de la Esperanza, del Huerto, la Estrella, los Dolores de Cedimiento, pregonó en este caso aquí su boda de platino, y de Gloria la del Rocío y del Socorro en Baeza, en Jaén, la Fervorosa, y en Sevilla el Cristo de la Misericordia. No sé si me queda algo más por ahí, querido hermano cofrade.
Bueno, el miércoles santo, ¿no? Las palmeras, ¿no?
Las palmeras.
Pero bueno.
Ese se me ha quedado atrás, fíjate. Bueno, Luis, estamos preocupados con la puerta.
Hombre, nosotros, bueno, en cierta manera, yo no sé si por ese olor a incienso que se respira en este programa, bajo tu dirección, cuando escuchamos las declaraciones de Pedro García, digo, mira, pues a lo mejor ese ambiente cofrade se le ha encendido. Y es verdad, ¿no? Es verdad que el día 7, bueno, o el día 15, como él decía, pues teníamos la licencia de la,
nos dio la segunda puerta. 8,
sí.
Por hoy, ¿no? Y 15, sí. Y el 15.
Y bueno, y como nosotros, como bien dices, pues los cofrades pues somos hombres de fe y de esperanza, bueno, pues dijimos, bueno, pues mira, a lo mejor arrepentidos los quiere Dios, ¿no? A lo mejor. Bueno, la realidad es que ayer estuvimos en la comisión de licencia y lo único que planteó fue, pues bueno, un cronograma, o sea, lo que ya sabíamos, ¿no? Que es que lleva 2 años este cogobierno municipal mareando la perdiz. Lleva 2 años mareando la perdiz, porque es que si nosotros pues analizamos el cronograma, no llegamos nunca a entender por qué se está dilatando esta licencia. Y lo decimos por una cuestión, ¿no? Fundamental. Cuando se planteó la petición de la licencia, que se estaba gobernando el Partido Popular y estaba la Gerencia de Urbanismo, tenía la responsabilidad. En concreto, existe un informe el 18 de marzo de 2015, donde, viendo ese proyecto de licencia urbanística para convertir en puerta la celosía existente, fachada, patio de los naranjos, hay ya un informe favorable. Informe técnico favorable. Es decir, que se dejó todo preparado para otorgar la licencia. Ese informe técnico. Bueno, pues a partir de ese momento, con independencia del recurso que se plantea ante Cultura, que se le da contestación, todo ha sido, pues bueno, pues a nuestro juicio, ¿no? Pues justificaciones, intentos dilatorios, porque La realidad es que no existe voluntad de resolver una situación que para nada, por lo menos desde el punto de vista urbanístico, las licencias son regladas. ¿Cumple o no cumple? Y en este caso, desde hace dos años, se dice que este proyecto cumple las normas del Plan General de Ordenación Urbana. Esos planteamientos, cuando se habla, además se habla del monumento, como
sí, sí.
Se habla del monumento, hay que estudiar la afección al monumento, bueno, ni que fuéramos los cofrades a pegarle boca al monumento, ¿no?
Sí.
O sea, es que los estudios de accesibilidad, movilidad, que ahora...
Esa es la última, ¿cómo se dice eso? La última carta, ¿no?, que se han sacado de debajo de un cajón, que parece que eso ya estaba por ahí desde hace tiempo, creo que incluso desde cuando empieza el proceso de alegaciones de Rafael Delgado en el año 2015, en marzo por ahí de 2015, que creo que empiezan esas alegaciones. Oye, porque hay que decirle a todos nuestros oyentes que el 3 de febrero del año 2015, cuando hace el cabildo la solicitud del de este, que han pasado, que ya ha llovido, que han llovido bastantes meses, se inició todo ese proceso y ahora se sacan de la manga, después de que ya informes técnicos, tal y como ha intervenido, aquí va a intervenir todo el mundo, menos los que tienen que decidir, y resulta que ahora tenemos que hacer otro estudio de movilidad, sí, de impacto sobre el monumento.
Sí, eso es un sinsentido. Primero, cuestión, desde el punto de vista urbanístico, como decía antes, las licencias son regladas. ¿Cumple o no cumple el plan general? Yo no puedo decir, oiga usted, y el traslado y la carrera oficial y los pasos, es como si yo estoy tramitando una licencia en un local aquí en Plaza Cardenas Toledo y se plantea una alegación que diga, dígame usted, la peatonalización de la calle Capitular, ¿en qué va a influir? Oiga usted, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que además hay otra cuestión fundamental, es que se ha hecho un vía crucis magno de la fe, se ha hecho un rocío de la fe, se ha hecho una magna, vamos, o sea que yo creo que existe experiencia más que suficiente para ver, bueno, todo lo que ha ocurrido en este tiempo.
Y como tú dices, bocaos no ha habido después del vía crucis magno y de la reunión magna. Lo que tendrían que mejorar son el impacto de seguridad, sí, garantizar la seguridad, que eso es otro tema que no corresponde con la puerta en sí.
Que no corresponde, queremos poner inconvenientes, porque no existe voluntad, porque me da igual cultura, medio ambiente y demás. Mire usted, esto es sentarse en una mesa como hoy estamos aquí y decir, bueno, todos los afectados, diga usted lo que tenga que decir, dígalo usted, y se queda resuelto en la mañana. No hay alguien se plantea de que, por ejemplo, en otra ciudad andaluza le pidan que para ser una extraordinaria o traslado a la catedral que haga un estudio de movilidad y la afección al vamos, yo creo que lo correrían a gorrazo a los políticos en esa
en esa ciudad, pero bueno, aquí en Córdoba parece que no pasa eso.
Efectivamente, porque no existe voluntad. Es que, claro, como no se tiene sentimiento, no se tiene cariño, no se tiene afecto a lo que lleva consigo pues esa manifestación de que es la Semana Santa, pues al final, claro, es que no tiene por qué un concejal de una ciudad o de este ayuntamiento debería saber qué es lo que significa la bajada a la catedral y la estación de penitencia de la catedral. Oye usted, que es que allí lo que entran son los cofrades, entra acompañando a su titular, reza ante el Santísimo y sale. Eso es lo que consiste. Oiga usted, ¿qué tiene eso que ver con que tenemos que hacer un estudio de movilidad?
Mira, Luis, ahora mismo, calentito, en las manos lo tengo, ¿eh? Una declaración del señor Pedro García, ¿no? Urbanismo espera que los informes sobre la apertura de la segunda puerta de la mezquita estén cuanto antes. Dice, en una rueda de prensa, el también primer teniente de alcalde, esto es de Europa Press, ha comentado que hay varios informes pedidos, uno de ellos importante sobre seguridad, que elaborará el ayuntamiento ante las alegaciones del arquitecto Rafael de la Hoz, hijo del autor de la celosía que se pretende abrir. Es decir, que ya el impacto de seguridad pedido por alegaciones interpuestas por Rafael de la Hoz. Esas alegaciones fueron del año, las tenemos aquí, en el 2015, y todavía no se le han contestado a este señor. Y ahora
la sacamos de debajo. Esto es lo que hay que decirle a la gente, que el señor Pedro García esto lo tenía guardadito y lo ha puesto ahora en lo alto de la mesa cuando ya tenía los informes favorables de Cultura. No se quisieron pringar la primera vez y ahora, de segunda, vienen a darnos por otra vez las narices y a dilatar el tiempo. Esto es lo que ha dicho Pedro García hace un momentito.
Sí, pero sí, ya digo, porque yo creo que es que yo creo que lo que le gustaría al señor Pedro García y le gustaría a todo el cogobierno, porque claro, es verdad que es el responsable de urbanismo, pero aquí hay una alcaldesa que podría decir hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, porque la delegación la tiene el señor García por delegación de la alcaldesa. Podría llegar, mire usted, hasta aquí hemos llegado. Si usted no es capaz de resolver este asunto, lo resuelvo yo. Porque uh-huh. tiene esa competencia. Y claro, no puede traer estos informes o estas declaraciones después de tanto tiempo y en algo que vuelva a insistir, que es que no incide para el tema urbanístico. El tema urbanístico es, ¿cumple o no cumple el plan de ordenación urbana? Esto... pero si es que lo avala no solamente la práctica que hemos expresado de esas tres actividades que se realizaron de Vía Cruz y de la Fe, de Rocío de la Fe y de la Reina Mate, sino que es que además el propio informe de Cosmos, que también intentaron, claro, están buscando a ver quién puede poner inconvenientes. El propio informe de Cosmos al final concluyó que sería bueno para la Mejita Catedral, como tal monumento, bueno, la incorporación de las procesiones.
Exactamente, sí, lo expresa claramente.
Lo expresa claramente que sería bueno. Oiga usted, pues usted.
Yo quisiera preguntar, por supuesto, con todo el respeto al señor de la Hoz, pero, Luis, ¿es competente el señor de la Hoz para presentar estas alegaciones y crear esa obligación por parte del ayuntamiento de no sé sí. si habla en nombre de sí mismo o en nombre de alguna institución, pero a mí sí, me gustaría saber, porque a mí me da la sensación de que el señor de la Hoz, hijo de un ilustre cordobés, yo creo que su padre no hubiera hecho lo mismo.
Bueno, es que en el expediente no solamente existe alguna alegación de Rafael, sino de la madre, en nombre de, también de la familia, ¿no? Pero ya digo que, bueno, es algo genérico de que en un expediente, pues el interés, uno puede presentar cualquier tipo de alegación por entender el que la presenta, ¿no? Que tiene interés legítimo para personarse y que tiene interés. Pero claro, luego está la administración, que en este caso se llama nosotros, para decirle, sí, voy a la pregunta, claro. Decirle a usted, ¿qué interés tiene para plantear esta alegación? Y podría resolverlo diciendo, mire usted, lo que usted está diciendo no afecta para nada a la normativa urbanística, con lo cual, mire usted se va a plantearlo esto donde quiera, porque mi obligación para dar la licencia urbanística es que cumpla la normativa y punto. Y luego también intentar considerar que él no tiene efectivamente competencia, pero vamos, yo no entraría si tiene o no tiene, sino vamos, que en medio folio se le podría contestar, porque lo que no puede, vamos, es una ciudad y estar parada por una persona, ¿no?
Y además que ya, es que no me entiendo, así es que este señor hizo dos días, que fue una alegación en tema cultural y otro tema de movilidad de impacto en el, lo hace todo en la misma fecha, lo hace en la primera alegación la plantea el 23 de junio del 2015, le resuelve el 29 de junio de ese mismo de 2015 viene la resolución, ¿vale? Donde desestiman las alegaciones de Rafael de la O desde urbanismo. Pero es que él vuelve a hacer un recurso de alzada contra esa resolución, ¿vale? Lo presenta el 5 del 8 del 2015. Las alegaciones hacia urbanismo también las hace el 5 de noviembre de 2015. ¿Y hasta ahora urbanismo no ha contestado a este señor?
Claro, si ya digo por qué.
Después de haber estado paseándose de estos proyectos por París.
Claro. Es que es incomprensible cómo Esto se ha llevado, se ha gestionado por los responsables políticos con los pies. Y se ha gestionado con los pies porque cuando uno tiene un absoluto desinterés por no entrar en desprecio, cuando algunas veces también se sufre algunos ataques, pues claro, ocurre lo que ocurre, ¿no? Si en cualquier asunto, ¿no?, de la vida pública o de la vida de la ciudad de Córdoba, si uno no tiene más mínimo interés, pues utiliza eso, pues el expediente, claro, decir, es que hemos pedido, oiga usted, ¿cómo es que ha pedido? Pero si es que accesibilidad, que llame usted al concejal de movilidad. Yo me acuerdo en el Rocío de la Fe, y aprovecho para mandarle un saludo, que va a una reunión mi compañera Carmen Sousa, que tuvo una labor muy grande a favor de las cofradías de Córdoba. Yo creo que fue, fijó un antes y un después de cómo hay que tratar a la hermandad y cofradía en la ciudad de Córdoba, y hizo un gran trabajo y lo sigue haciendo a mi compañera Carmen Sousa. Pero claro, yo me acuerdo en todos estos efectos que Carmen y yo pues nos reuníamos con los responsables, pero en una mesa, SADE, Coaccesibilidad, Movilidad, UCORSA, todos los que tenían algo que decir. Mire usted, teníamos el Rocío de la Feo, teníamos el Vía Crucis. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? Lo dice usted aquí, y si hay algún problema hay que hacer cualquier informe, pero me lo hace usted mañana. No, yo le envío una carta para que me haga usted un informe, y ahora, mientras va la carta...
Sí, lo que decía, le vamos a poner tambores y cornetas para la próxima. Bueno, Luis, el tiempo corre. El Partido Popular, con respecto a esta cuestión, de aquí al día 15, ¿qué va a hacer?
Hombre, nosotros ya le dijimos en la comisión de ayer, que también formó parte de esta comisión Salvador Fuentes, le dijimos que ya no esperábamos más, que es que no existe ningún tipo de justificación, y además que no utilice, que la dé por resolución, porque luego también otra de las cuestiones, habla como si el tema de una comisión, cuando algo se necesita, uno tiene facultad, y el señor García tiene facultad para darla por resolución, no hay que esperar a una comisión.
No, si quieres que algo no salga, crea una comisión. ¿Está visto? Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias, ¿vale? Gracias a todos vosotros.
Bueno, pues continuamos en nuestro tiempo de opinión. Hoy, Joaquín de Velasco, tenemos un invitado también de excepción, que es el hermano mayor de la Virgen de la Hermandad, de la Virgen de las Angustias, ¿no? Que bueno, don Manuel Rafael Fernández Aguilar, que saludamos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos un concierto ahí que creo que esto está por... Bueno, que hay una demanda impresionante para acudir a este concierto con motivo del 30 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de las Angustias.
Efectivamente, y además doblemente extraordinario. Lo primero porque conmemora el 30 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora, motivo más que suficiente y más que de estar orgulloso, no solamente la cofradía, sino Córdoba, de tener imágenes coronadas, y extraordinario también pues por las bandas que participan en él, ¿no? Afortunadamente, hasta la fecha estamos teniendo una gran acogida, vienen bandas de primer nivel, como ya pues sabe prácticamente todo el mundo, y la verdad que deseoso de que llegue la fecha y deseoso de poder darle a la ciudad de Córdoba una casualidad y un momento de una reunión de bandas que por sí misma y por su propia idiosincrasia y compromiso era muy difícil reunirla. Lo hemos conseguido y queremos ofrecerlo pues para toda la ciudad, ¿no?
Vamos a recordarle, Manuel Rafael, si te parece, a nuestros oyentes, qué magníficas bandas van a actuar en este concierto. Hay una agrupación musical y tres bandas de cornetas y tambores, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En primer lugar, tocará La Marcha, la asociación musical Estrella de Dos Hermanas, una reconocida banda de Sevilla y a nivel Andalucía. En segundo lugar, será la banda de cornetas y tambores Coronación de Espina, de aquí de Córdoba. En tercer lugar, será la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas, de Triana. Y en último lugar, la Cigarrera de Sevilla. Creo que con ese cartel, en términos taurinos, estamos hablando de ¿cómo se diría?, de un cartel de primera. Bueno, pues es una oportunidad única para ver a las cuatro tocar, ¿no?
¿Dónde el día, hora,
todas el día cosas? Será, Dios mediante, el 25 de marzo en el Teatro de la Serquía. La apertura de puertas será a la 1 de la tarde. La primera banda tocará a las 2:30 y a continuación las próximas, las tres últimas, tocarán a partir de las 4:00 p.m. Con lo cual, bueno, pues damos tiempo para todo el que quiera asistir al mediodía, pues que se tome una cervecita, esté con los amigos, charle de Semana Santa y demás, porque estamos ya a las puertas desde luego de la Semana Santa, a 2 semanas, ¿no?
¿Y con algún fin solidario?
Sí, nosotros vamos a colaborar, si sacamos unos ingresos que sean importantes, todo lo que sea beneficio, o una parte irá destinada al Banco de Alimentos, que creemos que tanta falta le hace, ¿no?, por desgracia, hoy en día. Y bueno, pues en esa estamos. Yo, cuando me presenté al hermano mayor, siempre lo digo, uno de mis principales objetivos era la formación y la caridad, porque una hermandad no se entiende desde otro punto de vista. Luego vendrán estrenos, vendrá música, vendrán muchísimas cosas, ¿no?, lo que es el día a día. Pero eso es fundamental en una cofradía. Eso es lo que venimos defendiendo y eso es lo que venimos haciendo.
Y bueno, ya que te tenemos aquí en el estudio, ¿qué balance haces de este primer periodo, ¿no?, de como hermano mayor en la Hermandad de la Angustia?
Bueno, pues hago un balance sinceramente positivo, también con autocrítica, porque no somos perfectos, pero en este año y medio que llevo como hermano mayor, la verdad que me he llevado mucha alegría. He tenido a la misma vez, pues bueno, no he estado exento de crítica por el cambio del acompañamiento musical, etcétera, pero bueno, en realidad, gracias a Dios, tanto mi Junta de Gobierno como una grandísima parte de hermanos, pues estamos muy al unísono, sabemos lo que queremos, estamos bien apoyados y particularmente, por supuesto, siempre hay cosas que mejorar y los errores pues hay que rectificarlos, como es lógico, pero contento.
Hay una cosa que cuando se llevó a cabo el traslado, ¿no?, la hermandad decidió trasladarse de nuevo a San Agustín. Era el tema de, yo recuerdo, ¿no?, por aquella fecha, bueno, pues había mucha gente de allí, de la zona, del barrio, sobre todo personas muy mayores, ¿no?, que pues vivían con alegría, ¿no?, como una gran noticia la llegada de la Virgen, ¿no?, allí al barrio de San Agustín. ¿Cómo ha ido? ¿Se ha ido eso pues calando todavía más? ¿Vuelve a ser la Virgen de la Angustia la reina de San Agustín de toda aquella zona o qué? ¿Se va metiendo en los corazones de todo?
Yo diría que nula en ese sentido. Probablemente haya sido por culpa mía, porque a lo mejor, bueno, pues desde que la imagen llegó prácticamente al año siguiente, pues ya entré yo de hermano mayor, quizás no he sabido llegar a todo el mundo o no hemos sabido hacerlo lo suficientemente partícipe, pero también es verdad que con este traslado nos esperábamos mucho más acogida del barrio, sobre todo de las personas mayores que han sido o son en realidad las que vivieron el traslado en el año 61 a San Pablo, etcétera, porque ya los jóvenes evidentemente no conocen eso, pero nos gustaría sentirnos bastante más acogidos por el barrio. Eso sí es verdad, es una verdad, tengo que decirlo, y tampoco se puede...
Bueno, pues poco a poco se trataría de ir haciendo esa tarea, ¿no?, de fusionar ahí, ¿no?, un barrio con su Virgen, con su iglesia de San Agustín, porque el templo es una maravilla.
Es una joya.
Y la imagen de la Angustia, pues, nos toca a todos el corazón. A mí, lo digo sinceramente, especialmente, es siempre esta escena evangélica, que a mí me produce mucho sentimiento y una grandísima devoción que le tengo yo a la Virgen de las Angustias. Entonces os animo a que trasladéis, ¿verdad?, y que la Hermandad de la Angustia, ¿no?, se haga con ese barrio, el barrio de San Agustín.
En eso estamos, lo intentaremos y moriremos en el intento.
Bueno, pues mucho ánimo en ese concierto.
Muchísimas gracias, os esperamos.
Bien, pues, querido Joaquín, querido Manuel, ¿alguna cuestión así como muy destacable de lo que está previsto para la agenda de este fin de semana, que es extensísima? Nuestro compañero Rafael Ángel Ojeda la había preparado, muy extensísima, no nos da tiempo a decirla, pero hay algo así muy, 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 muy... que tengamos que destacar.
Yo sí te avisar. Destacaría ese segundo concierto también de banda solidaria a beneficio de Cáritas de la Asunción a partir de las 12:30 en el Colegio Tirso de Molina, en la Avenida Mediterráneo, que organiza la Hermandad de las Lágrimas.
Pues por puntualizar algo, la presentación del cartel del Vía Crucis el próximo lunes en la Casa Hermandad del Vía Crucis. Y luego dan una conferencia, creo.
Sí, no, en la Hermandad del Santo Cristo de la Salud, del Vía Crucis. Bien, nos marchamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Luis, Joaquín, hermano mayor de nuestra Hermandad de las Angustias, gracias. Querido Manuel.
Gracias.
Y Fran, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo jueves en Córdoba Penitente.
La semana que viene, gracias, abriremos el espacio dentro de Mediodía Córdoba de Córdoba Penitente. Pues lo dicho, nosotros llegamos a las señales horarias, actualizamos lo que ocurre en el mundo ahora y a las 8:20 lo que ocurre en la provincia de Córdoba.